Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only want to talk to you. We traveled halfway around the world to find ourselves again. September morn.
Muy buenos días, son las 9:05 de este día 2 de septiembre del año 2020. Una mañana de muy buenos números en los mercados, afortunadamente lo mismo parece venir. Se escucha unos ruidos ahí, doctor Camus, buenos días.
Buenos días.
Antes de dar los números.
¿Me estáis retando?
Un poco. Sube el Eurostoxx 50 1,83%, el 40 francés 1,95%, 1,21% el FTSE inglés, o sea, números bien promisorios. Y por otro lado, en Asia también la cosa estuvo razonablemente bien, con excepción de China, que estuvo levemente negativo, pero el Nikkei de Tokio, por ejemplo, 0,47% al alza, y la bolsa, por decir algo, la bolsa india, más de medio punto arriba. En el caso de los commodities, la cosa está más bien tranquila. El cobre como perro ahí, 3,02.38, casi 3,03, aguantando arriba de los $3, cayendo 0,16%, mientras el WTI se mantiene bastante estable. Qué increíble que el WTI, cuando fue en mayo, estuvo en números negativos, ahora está en 42,84. Alguien tiene que haber ganado mucha plata en eso.
La cosa más rara del mundo, ¿no?
Bien raro. Las tasas de interés en Estados Unidos, 10 años 0,675. Entiendo que habían salido los datos de la encuesta de IP, pero no tengo el resultado. No sé si tú te lo puedes buscar por mientras, doctor.
No.
¿No lo puedes buscar o no lo tienes?
No, nunca he tenido ese resultado.
Claro. Mientras yo hago el programa, tú me ayudas a buscar el dato.
No, yo, si querés, yo hago el programa y tú buscáis.
Medio punto arriba los futuros del Dow Jones, el S&P 0,56% al alza después de un día, bueno, ayer bastante glorioso, especialmente para las compañías de tecnología.
¿Por qué elegiste esta canción?
Porque no me tocó el programa ayer y era el 1 de septiembre. Y esta canción habla de una mañana de septiembre, September Morn.
Septiembre es de los mejores meses del año, ¿no?
Para nosotros sí. Yo creo que para los americanos no tanto, es como marzo. Se le tiene marzo.
Yo nací en septiembre.
¿Cuándo estás de cumpleaños tú?
Hacia el 30. El 30.
Todavía te queda algo.
El 30, está el 18, el 19, que este año no sé cómo va a ser esa cuestión.
Nada, va a ser poco.
Finalmente.
No me
movió. Oye, te tenía una buena noticia y te quería felicitar.
A ver.
Zoom, esa empresa que alguna vez me contaste,
sí.
Me contaste la historia completa, ayer subió un 40.78%.
Efectivamente.
Impresionantemente, 40.78% y ya está costando 129 mil millones de dólares. Y te quiero contar una anécdota que se engancha con esto, porque a un amigo, el colegio mío, el Manquehue, cumplió 65 años. Uh-huh. Y a alguien se le ocurrió hacer la reunión por Team, que es lo de Microsoft.
Sí, no es lo mismo.
Y se le ocurrió, y la asistencia por Team fue tan...
escuálida.
No, escuálida e indignante, porque Microsoft te pide 20 claves que no te acordás, y después te pide el número de teléfono, y después te pide otra cuestión, y quería entrar a la reunión y no sabéis cómo manejar después que entráis, no sabéis cómo manejar, cómo ven más las personas o menos, no se sabe bien qué se ve, todos hablan a la misma vez, y es realmente malo el Team, para mí.
Tan malo, pero mucho más malo. El otro día me pasó una reunión importante y me metí por Team y no me escuché en toda la reunión. Me veía yo, pero no me escuchaba.
Claro, o sea, pero no se entiende, está desconocido. O sea, Zoom le ganó la batalla inicial, que las batallas iniciales en las empresas son muy, muy importantes. Después quizás Microsoft se va a comprar Zoom, pero todos los compañeros más o menos de la generación, oye, vámonos a Zoom, no freguemos más, que alguien haga el Zoom, y nos quedamos Zoom.
Sí,
o sea, y en la mitad de la reunión, de una reunión que supuestamente iba a ser de 40, decidimos cambiar directamente a Zoom. Y Zoom, justo veo hoy día ahora, subió un 40.78%, pero no habrá sido por esta reunión de los manquehuinos.
No, yo creo que no, definitivamente no es por tu...
¿Y por
probablemente
qué
a contar de ahora que tú le encontraste bueno a Zoom, Zoom va a empezar
a bajar.
Pero es impresionante lo que ha pasado con el precio de la acción. Cuando partió la pandemia y nosotros lo comentamos, bueno, yo lo comenté el año pasado, cuando el precio de la acción estaba a $70. Cuando partió la pandemia yo creo que estaba el orden de $100, un poquito por arriba. Y ahora estás en 400. ¿Cuánto está? No,
está en 467.
Casi $500, mira. 467.
Qué rabia más grande, ¿no?
Y bueno, algunos actúan y otros no.
¿Tú actuaste?
Algo actué. Pero no lo suficiente, me bajé mucho antes. Donde también han dado fino, tenés que reconocerme, en otra acción de las que más subió ayer.
Por Mercado G está sumo, ¿no?
Sí, obvio. Pelotón, ayer subió 10% de las acciones que yo sigo, es la segunda que más subió. Y yo creo que ahí hay una cosa interesante, porque todavía está mucho más verde ese negocio.
¿A cuánto está?
Que es una, en el fondo son clases de, el equivalente al gimnasio en tu casa, pero por internet, con clases personalizadas y con hardware, con bicicletas o trotadoras que están conectadas con el contenido. Ayer subió 10%.
No, lo encuentro espectacular. ¿A cuánto está?
Y está a $80+. Partió la pandemia, yo creo, los...
¿Cuál es el ticket de Pelotón?
PTN. Pelotón.
Tiene mucho futuro. Porque...
Y los tiros míos, en este minuto, lo hemos venido comentando, que es una compañía mucho más grande, pero que yo creo que puede andar muy bien, es lo de Ant Financial en Ant Group en Hong Kong. Hong Kong es Slash en Shanghai, porque se va a
listar. No es PTN, Pelotón.
PTN debería ser, ¿no?
Ah, PTN.
Y si usted quiere exponerse a esa IPO, lo que tiene que hacer es comprar acciones de Alibaba, que tiene un 33% de la compañía antes de flotarse. Ok, tenemos a nuestro invitado en línea, doctor Felipe Larraín.
Sí,
exministro de Hacienda, profesor, gran profesor de macro, y integrante de Claves UC. ¿Cómo le va, Felipe?
Gusto hola, saludarte. Gonzalo. Hola, Cristian. Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, ¿y tú?
Hola, Felipe. ¿Qué tal?
Bien. Bastante bien, oye, trabajando desde la casa, en lo que se puede, ¿no es cierto? Así es que, no sé, ¿ustedes están físicamente en la radio? ¿Están yendo a la radio?
Estamos ¿cómo se dice?
Con un sistema de turno.
Salpicado. Siempre
ya.
Hay uno.
Siempre hay uno. Y el otro en Zoom.
El otro no, en Meet. Después de todo lo que hablamos de Zoom, no sé por qué aquí ocupan Meet. Pero Meet es bastante bueno.
Meet es súper bueno.
Sí, bueno. Oye, Felipe.
Y diríamos que somos de los privilegiados que podemos trabajar remotamente. Ahí eso hay que agradecerlo.
Hay que agradecerlo. Sí.
Porque hay gente que no puede hacer eso y que está viviendo momentos difíciles. ¿Eh?
Sí.
Así es que yo creo que es importante eso.
Sí, pero también. Usted, Felipe, está volviendo también al tenis, supongo.
Eso está un poquito más difícil. Sí, estoy volviendo un poco al tenis, sí, efectivamente.
Ya, eso es bueno.
Porque se acaban de abrir los clubes nuevamente con protocolos muy estrictos.
Sí.
¿Qué protocolo hay en el tenis, perdón?
No, el protocolo, por ejemplo, en algunos clubes hay cancha de por medio. O sea, hay canchas desocupadas, así como los restaurantes, que hay mesas de por medio, aquí hay canchas de por medio. Tenemos también que hay que, bueno, hay un trayecto que hay que hacer. Se juega solamente singles, no se juega dobles en algunas partes. O sea, evitar el máximo de contacto, mantener distanciamiento social, andar con las mascarillas, con guantes, con gel. O sea, se hace completamente... cumpliendo con las reglas y con toda la responsabilidad del mundo.
Claro, si ya hay US Open, uno también puede jugar.
Oye, pero hay peloteros, ¿no?
Pero hay US Open, es curioso ver los deportes sin público, ¿no?
Sí, es raro.
Es como, es una cosa. Ahora es lo que podemos hacer.
Claro. Pero
por lo menos ya empezar a ver fútbol, empezar a ver tenis, es bueno.
Por lo menos, comentamos el otro día en un chat, volvió Estancia Mendoza. El punto del partido.
Volvió Estancia Mendoza, claro, al match point o al set point, exactamente.
Oye, Felipe, hablando de match points y set points,
sí.
La economía chilena, salió ayer el IMACEC un poco mejor de lo esperado, pero los números de desempleo son tremendamente potentes. Hablaban con David Bravo, me parece, en el programa anterior, 2 millones de personas desempleadas. ¿Qué visos de recuperación? En entendido que esta cuestión tiene un arco de posibilidad infinito por toda la incertidumbre política, ¿no? ¿Se ven en el futuro, de acuerdo a lo que usted está mirando en clave?
Mira, yo creo que aquí, en primer lugar, efectivamente los números son algo mejores, pero cuando uno dice algo mejores, estamos hablando de una caída de 10,7% del IMASEC de julio. O sea, y en agosto vamos a tener un número negativo, significativo. Quién sabe, no lleguemos a los dos dígitos, pero de eso estamos hablando. O sea, hemos tenido un segundo trimestre para el olvido. Ahora, el segundo trimestre en general ha sido malo en todo el mundo. Lo que pasa es que hay otros lugares que están saliendo, por el caso de China, ¿no? China es el caso más claro y China es la paradoja del lugar donde ocurre, comienza el problema, ¿no es cierto? Y se recupera rápidamente porque China tiene el problema el primer trimestre y ya el segundo trimestre estaba recuperado. Al mundo le llega fundamentalmente en el segundo trimestre y los países están recuperándose en el tercer trimestre. Chile, en ese sentido, todavía vamos a ver números negativos significativos en el tercer trimestre y por ahí hay alguna esperanza de que el cuarto trimestre podamos rasguñar algún número positivo.
Porque ya estaba golpeado por octubre, en el fondo la economía chilena se empezó a chantar en octubre el año pasado.
El golpe duro, Chile, yo creo que hay que recordar, Chile viene sufriendo dos shocks uno sobre otro, ¿no es cierto? Porque uno dice el estallido social, pero no solamente las protestas, es la violencia. Si las protestas pacíficas no generan un problema, el problema lo genera la violencia. Y la violencia es la que todavía tenemos, bueno, lamentablemente no se ha ido, pero lo que está en la incertidumbre de la gente es que una vez que se levanten las medidas pueda volver, y eso es, pueda volver la violencia, y eso es una consideración muy importante para la economía chilena. Ahora, yo comparto que tal vez el problema más serio, porque cuando uno ve estos números de PIB, uno dice, pucha, hacía mucho tiempo que no veíamos la economía chilena cayendo dos dígitos y ya llevamos, ¿no es cierto?, bastantes meses cayendo dos dígitos, ¿no? Entonces ya no es cosa de un mes, es que hemos completado, ¿no es cierto?, abril, mayo, junio, julio, cayendo dos dígitos la economía. Pero tal vez lo más importante, yo creo que es el tema del empleo. Y ahí mi impresión es que, el talón de Aquiles de esta recuperación es que podamos recuperar también el empleo. Y ahí hay que utilizar todas las fuerzas posibles, porque la cifra de desempleo que hoy día vemos, una cifra de dos dígitos, pero dos dígitos relativamente baja, algo en torno al 13%, esa cifra de desempleo no incluye a la gente que ha salido de la fuerza laboral y que ha salido porque está complicada, porque le tiene miedo a la pandemia, o no sale porque está desmotivada y cree que no va a encontrar empleo. Y es así como lo que hay que mirar más bien es la pérdida de empleo. Y de acuerdo al INE, esa pérdida está en torno a 1.800.000 personas que han perdido empleo en 12 meses. De acuerdo a los números que hacen aquí el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, el número está superando los 2.200.000. O sea, entre 1.800.000 y 2.200.000 está la pérdida de empleos que hemos tenido en los últimos 12 meses. Y eso es tal vez lo más complejo de esta crisis, porque algunos de esos empleos, varios de ellos, ¿no es cierto?, cuando vuelvan a buscar se van a encontrar con que su fuente de trabajo ya no está. Y es esa la parte. O sea, yo creo que vamos a ver una recuperación del empleo cuando vuelva la economía, cuando volvamos poco a poco a la normalidad, cosa que, dicho sea de paso, quiero remarcar, hay que tener cuidado con las segundas vueltas, o la segunda ola del rebrote, con los rebrotes, porque en el mundo estamos con países, yo quiero destacar los casos de España y Francia, donde había un rebrote bastante significativo. También la gripe española de hace un siglo atrás no solo tuvo una ola, tuvo dos olas, la segunda ola fue la más fuerte y tuvo una tercera ola. Entonces, este es un tema que también hay que cuidar. ¿Cómo abrir en forma segura? Es la reapertura, pero una reapertura que nos permite volver cuidando la salud de las personas para evitar esta segunda ola, digamos.
Yo, Felipe, le quería hacer una pregunta un poco más curiosa o académica. Yo a veces no entiendo, por ejemplo, salió ayer el IMASEC del 10% de caída, y uno ve la actividad en la calle, en la industria, en la gente, en todos lados, y como que la economía tiene una base mucho más sólida que lo marginal que vemos, que no influye tanto en el fondo. O sea, uno, si ve los negocios cerrados en julio, si está todo cerrado en julio, si menos los supermercados, menos las mineras, o sea, todo lo que separa al final es como bien marginal respecto a la economía. Porque
uno pensaría que es más, en el fondo.
O sea, uno pensaría exactamente que puede ser mucho más, que los negocios no andan, pero de acuerdo a la actividad que se ve, póngale física, de movimientos de auto, de gente echando bencina, no sé, de movimiento, de gente saliendo de la casa. Entonces, cuando te dicen, oye, no, si el IMASEC nomás cayó un 10% y el IMASEC no vineró un 12%, uno es, o sea, en las casas que yo conozco, la actividad cayó un 20%, mínimo, un 30%.
Claro, lo que pasa es que yo creo que hay sectores que están más, por ejemplo, hay sectores que están poco tocados por esto, el sector agrícola, por ejemplo, el sector agrícola, el sector minero. El sector industrial ha podido trabajar, no completamente, pero ha podido trabajar. Entonces, ¿dónde ha estado concentrado esto? Ha estado concentrado en la construcción, en los sectores de servicios, particularmente servicios como hoteles, restaurantes, el transporte aéreo. Entonces, al final, lo que observamos, este 10,7, que como tú dices, es un 12 en el no minero, porque si le sacamos la minería, la economía cayó un 12 en el mes de julio. Ese es un gran promedio, y hay actividades que están cayendo un 20, un 30 y un 40%, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hay otras que están creciendo cero, o están creciendo marginalmente, o están planas, o están creciendo marginalmente, como el caso de la minería, que crece algo más del 1% en el mes de julio. Entonces, eso es lo que ocurre, que a veces uno mira y mira sectores que están muy afectados. Yo creo que ahí está como esa diferencia de percepción, que uno dice, la economía, bueno, uno ve sectores cayendo fuerte, claro, pero esto es muy diverso. Los sectores están afectados en forma muy distinta por la pandemia. Por ejemplo, claro, todo lo que es la producción de alimentos, todo lo que es la distribución, el auge del delivery, el auge del e-commerce hoy día, son cosas bien notables. Uno ve... No es raro encontrar estadísticas en que el e-commerce aumenta 100% en 12 meses, 100, 200 y hasta 300%. Eso, lo que pasa es que, claro, parten de bases más bajas y, por tanto, a nivel global, eso no compensa la caída en la venta presencial todavía.
Okay. Oye, Felipe, una cosa interesante que salió el fin de semana y un poco como... Yo sentí un follow-up de la columna de... Yo creo que coincidió, pero... De la columna de Sebastián Edwards en el Mercurio respecto a... Tocando un punto en particular de la complejidad de las economías como predictor de crecimiento. Es un estudio que se hizo en Harvard, tu casa matriz, entiendo yo, o una estadística la ya hay Ricardo Hausmann, con otro economista más, que en el fondo dice que hay una correlación, no sé qué tan fuerte, entre qué tan compleja sea la economía, diciendo qué tan diversificada, lo podríamos traducir en términos de su capacidad de producción y exportaciones, versus el crecimiento. Y ustedes lo compararon con un caso que mencionaba Sebastián Edwards en su columna, que era Australia y Nueva Zelanda, que se parece mucho a Chile en muchos sentidos, no solamente por el paralelo donde están, sino por el tipo de cosas que producen. Y efectivamente ese estudio denotaba que las economías de Nueva Zelanda y Australia eran similares en términos de diversificación a la chilena, incluso empeorando, entre comillas, en términos de su concentración de actividades. Cuéntanos un poco qué salió ahí y cómo se relaciona con toda esta discusión de modelo de desarrollo en el fondo, ¿no?
Mira, a ver, hay una completa coincidencia respecto de ese debate puntual, pero porque por una razón bien simple, para que el trabajo salga, nosotros escribimos este paper hace varios meses.
Ah, ya.
Y resulta que el paper está escrito hace varios meses y nosotros lo presentamos a la revista del CEP. En la revista del CEP nos hicieron, como siempre ocurre en esto, observaciones, comentarios, árbitros anónimos, y esos comentarios nosotros los incorporamos en una versión final que fue revisada. Tú te imaginas, este proceso dura varios meses, de tal manera que de alguna manera es una coincidencia que salga tan tan cercano, porque la publicación salió ayer, la revista del CEP sale ayer, ¿no es cierto? Ayer martes primero de septiembre. Pero yendo al punto de fondo, que es lo importante, lo que nosotros encontramos es que esta aparente idea, ¿y por qué? Porque si ustedes se fijan, muchos, incluyendo el actual ministro de Hacienda, incluyendo una presentación que hace un tiempo atrás hice en ICARE, nosotros planteábamos como objetivo, oye, ¿qué país se parece? Porque uno puede decir, oye, ¿por qué no miramos a Singapur?
Claro, está como de moda esa cuestión. Alemania, ¿qué tenemos que ver nosotros con Alemania o Singapur? Nada.
Pero lo que pasa es que son países que no tienen recursos naturales. Entonces, claro, ¿qué hicimos nosotros? Buscar economías periféricas que son intensivas en recursos naturales, tal como es Chile, distintos recursos naturales, no todos tenemos lo mismo, pero lo interesante era ver la composición de su canasta exportadora. En un caso nos encontramos con que la carne, los lácteos, que el caso de Nueva Zelanda es el fuerte, en otro caso son productos mineros, como el caso australiano, que se parece más al nuestro, y que en el caso de Australia tiene una concentración en recursos naturales similar a la nuestra, pero lo interesante es que estas son economías que, además de ser periféricas, o sea, lejos de los grandes centros, desde el punto de vista de tamaño son economías pequeñas, las dos, en el marco de la economía mundial, no son consideradas economías grandes, economías pequeñas, intensivas en recursos naturales, con políticas macroeconómicas similares.
Sí.
Y eso es bien interesante, porque esa es la mirada del parecido, que uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos alcanzaron el desarrollo, nosotros no. ¿No es cierto? Entonces, lo que nosotros encontramos es que estas economías, primera sorpresa, no encontraron el desarrollo haciéndose más intensivas y diversificando la matriz productiva. De hecho, en los últimos 20, desde el año 90, han concentrado su matriz de exportaciones.
Sí.
¿Ya? Eso es uno de los descubrimientos. O sea, eso va como contrario a esta idea de que la única manera es hacerse más complejo o más diversificado. Hay países a los cuales nosotros miramos, estamos extendiendo este trabajo, lo estamos llevando a más países en este momento, pero al menos mirando Australia y Nueva Zelanda respecto de Chile y respecto a lo que tú decías, no hay evidencia fuerte de que la diversificación traiga consigo mayor crecimiento. Sí hay evidencia que el comercio, la apertura al comercio, trae mayor crecimiento. Esa es la evidencia más fuerte que tenemos en economía. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay caminos alternativos al desarrollo. Así como hay países que se transforman y que la matriz productiva se vuelve más diversificada y se hacen países desarrollados, hay otros en los cuales se basan en darle mayor valor a sus recursos naturales, en explotar sus ventajas competitivas. Y nosotros planteábamos que, independiente de que podamos exportar más manufacturas, también tenemos una posibilidad de diversificarnos dentro del sector recursos naturales y hacia el sector servicios. Y en particular, una cosa que siempre hace mucho tiempo venimos planteando, y es que Chile tiene ventajas competitivas en el sector de servicios financieros y en las exportaciones de servicios financieros. Y eso es algo que ojalá no perdamos. ¿Eh? No perdamos porque hay toda suerte de propuestas para restarle competitividad al sector de servicios financieros. Yo creo que es muy importante entender un sector que da empleo, hoy día genera algo menos de 200.000 empleos, con potencialidad de más que doblarse en un lapso de 10 años, si es que tenemos la posibilidad de exportar servicios financieros. O sea, aquí lo que hay que tener es una mirada, y eso es lo que tratamos de hacer, una mirada un poquito más larga de la discusión del día a día, del IMASEC, de la pandemia.
¿Eh? Y eso significa que las conclusiones
todo esto requiere,
de... Perdón.
Sí, perdón. Dale, dale. Sí.
Eso significa que las conclusiones del estudio que tiene Ricardo Hausmann, bueno, como todos los estudios, ¿sí? Al final correlaciones que funcionan, hay veces que sí, hay veces que no, pero no sé si tuvieron la oportunidad de revisar eso y ver qué tan fuerte es la evidencia en el sentido de que las economías más complejas les va mejor. Que también puede ser una consecuencia, no una causa. ¿No?
Sí, mira, no tuvimos la oportunidad de hacerlo, pues nosotros nos basamos fundamentalmente en esto, pero en una segunda etapa del trabajo sí lo queremos hacer porque queremos extenderlo a más países, mirar un conjunto más amplio de países. En este caso, nosotros no, es una visión desde Chile para mirar países que se parecen al nuestro. ¿Te fijas?
Interesante.
Eso es. ¿Por qué tenemos que andar mirando países que se parecen? O sea, Nueva Zelanda, bueno, una empresa que yo trabajé, que es Soprole, era... Los dueños eran New Zealand Dairy Board, que creo que es la mayor lechera del mundo. Acá también actúa de Australia BHP Billiton. Pero si uno va, claro, a esos países, son totalmente distintos al nuestro. O sea, ¿por qué los vamos a mirar?
No, lo miramos por indicadores. Distancia a los grandes mercados, tamaño, diversificación de exportaciones, dependencia de recursos naturales y políticas macroeconómicas. Hay muchas otras diferencias, por supuesto, pero esas son las similitudes que nosotros encontramos y que nos parecen interesantes de destacar, digamos, ¿no?
Hay que mirar ahora modelos exitosos.
Y que, claro, son países que han alcanzado el desarrollo.
Claro. O sea, ¿cuántos son las tasas de impuestos allá, Felipe?
Son tasas de impuestos, a ver, ese es un tema que no hemos mirado en detalle, el tema de las tasas de impuestos.
Pero la pregunta difícil que le tiráis,
porque pues nosotros miramos diversificación de exportaciones, no miramos.
Ponte tú un tema súper interesante para efectos de esta discusión, que yo lo conozco muy bien. Es que en Australia lo que producen los proveedores de la minería y exportan los proveedores de la minería es equivalente a las exportaciones de la minería propiamente tal. Entonces, por ejemplo, ahí podría haber un camino de desarrollo para Chile.
Ahí está
otra gente, parece que te estáis metiendo otra cosa, ¿no?
¿Ah? Ya, lo que pasa es que me tengo que ir porque tengo una reunión a las 9:30, pero...
Vaya,
pero,
muy interesante. Sigamos conversando.
Les dejo el tema porque podemos conversarlo en otra oportunidad y profundizarlo, y voy a mirar tasas de impuestos y otras cosas.
Eso, hagamos eso, comparémonos con los países que nos gustaría hacer que tienen algo que ver con nosotros, porque claro, hablan de Singapur y yo no entiendo por dónde la agarran, lo único que tienen en común...
Oye, ya hablan de Noruega y tienen petróleo y ballena.
Eso, o sea, claro, ya, eso. Muchas gracias.
¿Ah? Ya, que estén muy bien.
Gracias. Gracias. Claro, lo único bueno que tiene mirar a Singapur, encuentro yo, por ejemplo, es que, no sé, pues como que yo mirara a Usain Bolt y dijera, oye, le ha ido súper bien a Usain Bolt.
¿Tú conocís Singapur?
Yo no conozco Singapur, no.
Yo sí.
¿Se parece a Manhattan?
No, es mucho más bonito. Si botáis un chicle en la calle, te puedes ir a la cárcel.
Claro.
Sí. No es una democracia. Si te pillan haciendo una cuestión más o menos mala... Te vais a tipo... ¿cómo se llamaba esta película que agarran un preso en Turquía?
Claro, Expreso de Medianoche.
O sea, es así. O sea, Singapur es un gobierno de una ciudad. Es como que el gobierno fuera manejado por un alcalde.
Claro,
jefe de la ciudad. Y Singapur está impecable, o sea, tú botás una colilla de cigarro, creo que ya ni siquiera podés fumar.
Te caen como los de Monster Inc. a sacarte todo el pelo así, ¿eh?
Sí, no podés fumar ni siquiera en la calle, o sea, es Singapur es otro tipo de sistema, entonces, ¿qué nos vienen a comparar con Singapur? Es como
yo creo que muchas de las comparaciones que vienen, sobre todo de la centro-izquierda hacia la izquierda, digamos, que son bien... No saben distinguir entre consecuencias y causa. O sea, te dicen, en Alemania todo es gratis.
Sí.
Como diciendo, si todo es gratis, nos va a ir bien. Pero es al revés. A los gallos tienen todo gratis porque les fue bien. Y no les
porque
fue bien
son
porque
ricos,
todo fuera
porque
gratis.
Son ricos.
Lógico. Entonces, en el fondo, hay que mandar a esa gente al curso que tú eras ayudante, que era Estadística 1, creo que se llamaba, que dice, la correlación no implica causalidad. O sea, que dos cosas se den juntas no implica que una fue causa de la otra. Puede ser consecuencia de la otra. Y lo más probable es que este tipo de cosas sean consecuencias de... Si al final los determinantes del crecimiento son ambientes donde te dejen trabajar tranquilo. Eso es lo más importante. No el índice de complejidad.
No, la historia que tenés como historia, o sea... si miráis el Tour de Francia, que dura 21 días ahora, la vuelta ciclística de Francia, y veis que la iglesia que pasaste fue construida en el 1100, y una iglesia que acá, no, o sea, no está ni la ni las pirámides de Machu Picchu.
Que no, o sea, hay.
Son otra evolución. Entonces, no nos podemos comparar con esos países.
Efectivamente.
Vale la pena de repente tratar de compararse, pero no pueden decir que en Noruega lo izquierdista o qué sea, que en Noruega la salud es gratis o tienen un sistema de salud en la constitución. No, porque en Noruega tienen petróleo, tienen todo el mundo igual, tienen todo un mundo totalmente uniforme, tienen a...
Te está sacando mucho acá.
¿Te está sacando?
Te está cortando, sí. Ya. Ah, bueno. Pero se entendió el punto, doctor. Me parece súper interesante.
Sí, es que me da demasiada rabia que nos comparemos con cosas que no podemos.
No, y además un poco es un argumento un poco que lo que se llama cherry picking, o sea, agarrar lo mejor de... Cuando en realidad lo que te están proponiendo es otra cosa, si me va a mandar.
O sea, como quiero ser Brad Pitt, sí, oye, pero si soy
quieren,
yo.
Si quieren proponer ser como Singapur, tienen todos mis votos. De aquí hasta la guerra de la G. Pero no es cierto eso. Ya, cuéntanos qué pasa con Ducati, doctor.
Vamos con eso. Oye, que estoy contento que llegó Ducati de nuevo. Ducati, tú sabes que hay un montón de premios, de motos que te voy a ganar, pero Ducati se gana la moto a la más bonita. Y esa cuestión, a los que nos gustan las motos, es algo que es importante. Después el performance de Ducati en todas sus gamas, sobre todo en la multistrada, es que tiene 950, 1260, a mí me gusta más la 1260 definitivamente, y Ducati está en Avenida Las Condes, 11.412. Vaya, y como decía tu suegro, el que entra va a comprar una Ducati.
Eso, como dice.
¿Dice todavía?
Sí. Pareciera que estamos en pausa, pero en realidad nos estamos moviendo más que nunca, por eso BCI te invita a seguir avanzando y reinventándonos juntos. A propósito de reinventarse y de avanzar, tiene nuestra sección tan querida de los viernes, que es Los Emprendedores. Y está siempre con ellos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Bueno, y Euroamérica está pensando en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Tenemos más de 120 años en experiencia en el mercado. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Oye, doctor, a propósito de buenas inversiones en tiempos de incertidumbre y aprovechar las oportunidades, Independencia Renta Inmobiliaria tiene más de 30 años de experiencia manejando una cartera tremendamente diversificada de bienes raíces, con una robusta posición de liquidez y consolidado patrimonio, además de proyectos fuera de Chile, también es interesante mencionarlo. Estos atributos en conjunto le permiten ser un vehículo de inversión estable. Ingrese a independencia-sa.cl.
Oye, estoy tan contento también con este reencuentro con Mercado G.
Tengo un terrible malestar estomacal, le decía el comercial.
No, Mercado G. Mercado
Oye,
G.
A propósito de Mercado G, el dólar. Ahora se puede invertir en peso dólar.
10 años de experiencia. O sea, ya llevan 10 años, no fui. 10 años.
Peso dólar, que es una cosa que antes no se podía hacer en Mercado G, usted puede... Invertir en... no lo dijimos, entre paréntesis, ¿eh?
No, mira, si no digamos invertir, digamos...
Tradear,
sí. No es invertir. O sea, usted cree que el dólar va a ir para arriba, ahí se mete. Va a ir para abajo, ahí se mete. Con precios... O sea, los precios de las casas de cambio son... Por ejemplo, hay gente que va y tradea con el dólar con 5 pesos de gap en las casas de cambio. Acá son, ¿cuánto? ¿2 centavos?
50 centavos puede ser.
50 centavos. 50 centavos desde su computador hace lo mismo que hace en una casa cambio.
7.69.37 es lo que hace con Forward. También hay gente que le gusta hacer trading con Forward. 7.69.37 es mucho más barato, mucho más fácil, lo ha dicho usted mismo. Y además todos los otros instrumentos, todas estas acciones que estábamos conversando. Pelotón, que entre paréntesis me corrigieron el mnemotécnico, es PTON, efectivamente, no es el mnemotécnico. Están disponibles en la plataforma y usted hace un depósito local simplemente, así que converse con los muchachos de Mercado G.
Si se quiere ir corto Tesla, por ejemplo, puede también.
Puede.
Si me quiere...
PWC. Sí. No te sientas solo, PwC Chile está con los empresarios y emprendedores hoy más que nunca, acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor en prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a pwc.cl. Pellos, doctor.
Estaba leyendo y encontré que el 2008 viene a ser un futuro menos aburrido. Lo dice, y después de darle una vuelta, encontré en realidad el 2008 que parece que lo volvió loco al señor director. Nuevamente, yo lo veo al señor director como que lo tratan de sacar del peyó y dice, no me quiero bajar.
Claro.
Porque es como un fanático. Es fanático porque él maneja el auto y le gusta todo lo digital, todo lo lindo.
No, y ahora esto parece que el cockpit del 2008 es una cosa
en 3D.
Una cosa impresionante. Tenés que hablar para que nos presten el auto, doctor, y conversar.
En la nueva SUV
2008, Peugeot, chiquitito.
2008, más chiquitita. Perdón por la palabra, pero más chiquitita.
Cuatro Peugeot razones para comprar hoy, disminuyendo incertidumbre y dándole mejor acceso a la compra de los clientes. Esto es Almagro. Un año sin pagar dividendo, hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito mediante Transbank. Hasta un 10% de pie, con hasta 60 meses plazo con interés, con una empresa que entrega el crédito. Y si te quedas sin pega, te devolvemos el pie y sin multa. Toda la información en almagro.cl/financiamiento. Y tenemos...
Oye, y mañana tenemos la gran charla.
Exactamente.
Jueves 3 de septiembre a las 20 horas. Métase en chivas.com. ¿Que es chivas.com o chivas.com?
Chivas.com, registrarse,
o sea,
gratis.
Es mundial.
Para hablar de esto que vamos, justamente nuestro invitado siguiente es uno de los protagonistas de la charla. Usted va a poder escucharlo acá y después va a poder profundizar con la visión de otras personas como Rodrigo García, que es dueño de la cadena Gohan Sushi and Shrimps, Bárbara Fernández Ochoa, gerente de Oreca de Pernod Ricard España, y Amaro Gómez Pablo, que modera, además de nuestro invitado, en la sección Superando la Crisis, cuya cortina va ahora. Tenemos entonces a Juan Carlos Verázquez, en Superando la Crisis, vicepresidente de ANAGEC. Sería bueno aclarar qué exactamente es ANAGEC, dueño del Club Amanda y Club Chocolate, para hablar de los bares y los restaurantes en un día súper importante porque empieza el desconfinamiento y van a poder empezar a atender los restaurantes y bares, no sé si los bares, los restaurantes, me parece, podríamos aclarar eso, Juan Carlos, de las comunas muy emblemáticas en el sentido como Providencia, Ñuñoa, Vitacura, Las Condes, entre otras. ¿Cómo te va, Juan Carlos?
Hola, muy buenos días.
Un día bien providencial que conversemos, porque lo habíamos planificado hace una semana o algo así, pero justo está el desconfinamiento. ¿Cómo lo están recibiendo? Y ahí partimos con la conversa para ver en qué estado está el sector, que da mucho empleo y lo ha pasado pésimo, ¿no?
Sí, mira, lo recibimos muy bien. Creemos que es una muy buena señal para el mercado. Tú preguntabas en qué paso. Todas las comunas que están en paso 3 pueden abrir, pero solamente las terrazas.
Sí.
Con una capacidad máxima del 25%. No se puede abrir en el interior. Pero lo tomamos como una muy buena señal del gobierno, aunque creemos que hay poca gente que va a abrir, hay pocos lugares que tienen terrazas grandes como para abrir, y la verdad que una persona que no tiene terraza o que tiene terraza chica, la verdad es que no le va a convenir abrir para nada.
Con 25% no te conviene.
Absolutamente.
¿Qué es lo que es el 25% de la terraza o de adentro?
No, en este caso es el 25% de la terraza, porque en el interior no se puede abrir. Pero yo creo que en este paso van a permitir el distanciamiento de las mesas. Es decir, que cada mesa, entre mesa y mesa, tiene que haber 2 metros de distancia. Y entre comensales, 1 metro de distancia. Okay. Entonces se va a poder ocupar, entendemos que toda la terraza, pero con un 25% de... Perdón, pero con el distanciamiento social que pide la autoridad.
Oye, Juan Carlos, y con un aforo de un 25%, ¿tú crees que tiene sentido abrir para un restaurante promedio? Después podemos ver el caso de los bares, que yo creo que es más complicado todavía. ¿Tú crees que con esos números va efectivamente a levantar la cortina la mayor parte de los restaurantes? Algunos, depende el delivery, no sé, pues habrá muchos casos.
Claro, claro. Yo creo que hay que tomarlo caso a caso. En general, yo creo que es muy difícil poder abrir con un 25% de aforo, porque los costos inmediatamente son altísimos. Hay que pagar, aparte de todos los impuestos, hay que pagar una parte del arriendo. Una vez que uno abre la cortina, ya los arrendatarios van a empezar a cobrarlo. La gente, en general, todos los costos empiezan a activarse. Entonces va a ser muy muy complicado poder abrir con un aforo del 25%. Ahora, ¿quiénes van a poder abrir con ese aforo? Los que actualmente están abriendo con delivery y le está yendo más o menos bien. Ellos yo creo que sí van a poder abrir con el 25%, que hace una suma a lo que ya tienen actualmente.
Claro.
Y yo te diría que el 20%, 25% del impuesto está abriendo con delivery, no más que eso.
De acuerdo. Oye, Juan Carlos, ¿y cómo está el sector? O sea, yo creo que, claro, nos cambió un poco el foco, pero es interesante entender qué nivel de daño aquí, porque se recibieron dos golpes, ¿no es cierto? El 18 de octubre, en adelante, fue muy complicado para todo lo que es vida nocturna. Me dijeron, alguien que entiende mucho el tema, que, por ejemplo, todo el sector de Bellavista jamás recuperó. O sea, no alcanzó a levantar cabeza ni siquiera en el verano. ¿Cuál es el estado del sector restaurantes, bares en Chile en este momento? Entre paréntesis, sería bueno aclarar qué es la sigla ANAGEC, para que muestres tu representatividad como dirigente gremial.
Mira, ANAGEC significa Asociación Nacional de Gastronomía, okay. Entretención y Cultura.
Ya, perfecto.
Somos aproximadamente 400 dueños de locales que agrupamos a 700 boliches en todo Chile, entre restaurantes, cafeterías, discotecas, bares y pubs. Somos más o menos parecidos a Achiga, pero un poco más amplio, porque Achiga es básicamente restaurantes. Y nosotros no, bares y pubs también.
Okay. Ya, y cuéntanos cómo está la cosa, cómo el estado el día que se baja la bandera para empezar a reabrir.
Estamos en el suelo. Tal como tú decías, venimos de un estallido social de 5 meses de ventas muy bajas. En el caso mío, por ejemplo, yo soy dueño del Club Chocolate y tengo un local en el centro del barrio Villavista y nunca alcanzamos a recuperar la venta pre-estallido social que teníamos. De hecho, el comienzo de marzo fue muy malo porque ya se venía hace mucho rato diciendo que iba a haber el estallido social 2.0, entonces la gente como que estaba con mucho miedo. Nosotros al comienzo, una vez que se levantó el toque de queda y pudimos abrir, abríamos todos los jueves y viernes con una fogata a 3 metros de nuestra puerta. Entonces en esas condiciones la gente se asustaba y obviamente no quería ir. Y eso pasaba en no solamente en el barrio Villavista, sino que en barrios emblemáticos como Las Tarrias, Ponte Tú, y no solo en Santiago, en Concepción, en Antofagasta, y que hablar de Valparaíso, por ejemplo.
Claro, entonces la verdad
está muerto. Exactamente.
Oye, entonces, ¿y cuál es el pronóspico que tienen ahí respecto? Ponte Tú, ya se levanten un poco las restricciones, transición, paso a paso, y se pueden abrir los restaurantes definitivamente. ¿Cuál es el pronóstico de lo que va a pasar? En las cosas o sea, yo no quiero que sea como profecía cumplida, pero ¿qué va a pasar de verdad con la vida de los restaurantes, con la vida de Las Tarrias, con la vida en Bellavista?
La verdad es que es muy incierto. Yo creo que nadie tiene una respuesta precisa, porque de partida es algo que primera vez en la historia que nos ocurre. Un estallido social que dura 5 meses y una pandemia que dura 5 meses más. Es decir, en nuestro sector está hace 10 meses con un daño irreparable.
Oye, Juan Carlos, ¿ya han recibido ayuda de alguien o no?
Mira, la ley del gobierno, hemos recibido, por ejemplo, la ley de protección del empleo, que eso nos ha ayudado sin duda muchísimo, pero así todo. Hay que pagar el 20% de las leyes sociales. Entonces, para un local que está cerrado y con 10 meses sin ingresos normales, es un costo altísimo. Por otro lado, el crédito FOGAPE ha llegado en realidad a muy pocas personas. Yo te diría que en nuestra encuesta que hemos hecho, entre el 15 y el 20%. Y con un promedio, yo te diría que máximo el 50% de la venta a un mes, siendo que el gobierno, bueno, la promesa era que 3 meses de venta. Y nosotros pensamos que al final nuestra industria fue declarada riesgosa, y como esto se lo pasaron a la banca y quedó a discreción de ella, sabía que esta industria estaba dañada y quería estar mucho tiempo más cerrada, entonces la declaró industria riesgosa, y hay muchos bancos que ni siquiera le prestaron un peso a nadie. Por ejemplo, yo tengo, hay algunos ejemplos emblemáticos, no sé si ubican el Santo Remedio, Cabir, que es un empresario que tiene cero deuda, después de luchar con 5 bancos, llegó al banco donde estaba trabajando un amigo, él que era gerente, y movió todas las teclas adentro y le dieron 3 días de venta. Tres días de venta. O sea, es para la risa.
No vale la pena hacer el trámite.
Claro, no lo vamos. Entonces, nosotros hemos tenido algunas noticias de que al final los bancos, digamos, usaron a discreción los créditos y cambiaron deuda riesgosa que estaba con aval de privados, la cambiaron a deuda FOGAPE, que tiene un 80% del aval del Estado. Entonces, claro, en esas circunstancias la banca nuevamente no cree en nuestro sector y no cree en las pymes.
Oye, Juan Carlos, ¿y qué pasa con los bares? Un sector que tú conoces bien, es aún más lejano, o sea, una reapertura, desgraciadamente, ¿no?
Así es. Nosotros pensamos que del día a fin de año vamos a estar abriendo, no antes. Claro, porque nuestros negocios no son como un restaurante, la gente va a comer a los restaurantes. En cambio, a los bares y a las discotecas va a interactuar, va a conocer gente. Entonces son negocios que tienen parte de la esencia de estar aglutinando gente. Entonces para nosotros nos queda un camino un poco más largo, ¿no? Como te digo, nosotros creemos que aquí a fin de año vamos a poder abrir y para llegar a las cifras de antes de la pandemia o antes del estallido social. Sin duda tendría que estar vacuna. No creemos que en nuestras condiciones no podamos llegar a ventas normales. Así que nuestra procesión todavía es larga.
Es larga, pero cuando vuelva vamos a volver con todo, Juan Carlos.
Eso sí. Juan tenemos Carlos, toda la fe que cuando volvamos.
Juan Carlos Velázquez, entonces vicepresidente de ANAGEC, dueño del Club Amanda y Chocolate. Y recuerden que pueden escuchar lo que va a comentar Juan Carlos y varios otros representantes ligados al sector en las Chivas Talks, que es mañana a las 8 de la noche. Se pueden inscribir gratis en chivas.com y van a estar ahí elaborando un poco más sobre este tema tan, tan difícil. ¿Cuánta gente concentra el sector? ¿Esos números los tiene? ¿Cuánta gente se emplea en restaurantes y bares?
Chile. Sí, mira, aproximadamente son alrededor de 415 mil personas las que trabajan en el sector, empleados directamente, y empleos indirectos son cerca de 1 millón.
Mira tú.
Y ahí es donde están los músicos, los maestros que arreglan, las pymes que nos venden, etcétera. Como 1 millón de personas.
1 millón de personas que giran en torno a este sector tan importante. Mañana.
1 millón, o sea, la mitad de los empleos que se han perdido.
Exactamente.
Claro. Nosotros creemos que un poquito más, yo creo que se van a perder alrededor de unos 3 millones cuando termine esto.
Juan Carlos Velázquez, entonces muchas gracias.
Muchas gracias a usted y lo invitamos mañana a las 8.
Ahí estaremos.
Esta entretenida charla.
No te preocupes, vamos a estar de todas maneras. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias a usted.
Ok, muchachos, vamos y volvemos para ver cómo operan los mercados.
Tu empresa necesita innovar y contar con un aliado estratégico para generar un impacto positivo en tu negocio. Y en momentos de crisis, esta premisa es más cierta que nunca. En PwC Chile, contamos con una tradición centenaria en el país, compartiendo experiencia, conocimiento, talento y una mirada transformadora que te ayudará a impulsar el cambio que tu empresa necesita. Nuevos caminos abren la puerta a soluciones más eficaces. Visítanos en www.pwc.cl.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Peugeot.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En un momento en que muchos negocios buscan reinventarse, en BCI te entregamos una dosis de inspiración para dar ese gran salto. Soy María Elena Dressel y te invito a ver Emprendate Show, nuestro programa de conversación donde buscamos apoyar a tu negocio con entrevistas a emprendedores y personas relevantes del medio. No te pierdas los estrenos de Emprendate Show todos los miércoles a las 22:30 horas en 3CC y encuentra los capítulos anteriores en las redes sociales de Banco BCI. Nos vemos. BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
¿Invierto en fondos mutuos o en un depósito a plazo?
¿En fondos mutuos o en un depósito a plazo?
Si buscas seguridad al invertir, ¿te parece una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año?
Obvio.
Sabíamos que sí. Por eso, si estás indeciso, con Inversión Segura Almagro, te damos 4 impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
Ya, hemos retornado para comentar cómo están operando los mercados. Tenemos en línea a Cristian Araya. ¿Cómo te va, Cristian Araya? Va a entrar, gerente de renta variable.
Hola, señores, ¿cómo están? Muy buenos días.
Cuéntenos bien. Cómo va la cosa.
Mira, la figura afuera sigue estando bastante positiva. El S&P un 0.50 arriba, el Dow un 0.56 arriba. El Nasdaq algo más negativo, un 0.30, pero después de, obviamente, después de un 1 y tanto, un 1 y medio ayer, por lo menos, y claramente aún en un bull market. Europa se fue muy positivo, a nivel de 1.80 arriba, y eso tiene que ver, creo yo, un poco con la reunión del Banco Central Europeo la próxima semana, que todo el mundo está esperando que tenga un discurso más bien parecido a lo de Powell en la Reserva Federal. Por lo tanto, algo más de política monetaria laxa. Y eso debería impulsar un poquito los mercados, los activos más riesgosos. En Chile, la figura sigue algo más tenue, solo con una recuperación de 0.25 hasta el minuto, donde las compañías más, donde la recuperación no es tan clara en términos sectoriales. Yo te diría que hoy día algún rebote en un consumo puede estar marcando la apertura. No obstante, el IPOM, las revisiones tuvieron, creo que, positivas en el margen, en términos de crecimiento económico, pero sin mayores novedades de acuerdo a lo que ya el mercado esperaba. Por lo tanto, creo que por ahí no causó demasiada sorpresa. De hecho, el tipo de cambio está en niveles de 7.70,
sí.
sin grandes movimientos. Por lo tanto, avala un poquito el comentario que estoy haciendo.
Ok, perfecto.
Yo diría que eso, no sé si...
Estamos ok, 7.70 entonces. Buenísimo.
Así es.
Ya, muchas gracias, Cristian, un abrazo.
Un gran abrazo.
Gracias.
Ya, muchachos, llegamos al final de este programa, entonces...
Oye, el DAX igual está fuerte, ¿eh?
DAX alemán. Sí, pero Estados Unidos partió negativo, ¿eh? cosa que...
Yo creo que el DAX está a 1.91 arriba.
Sí. Yo creo que está haciendo ponerse al día con lo que pasó.
¿Te gusta más DAX o CAC?
DAX. Bueno, muchachos, terminamos y que estén muy bien, tengan un buen día. Un
abrazo. Oye, ¿quién viene en visionario? La señora
Anita
esta
Roddick,
de...
Anita Roddick de Body Shop. Gran historia.
Body Shop.
Gracias.
Chau. We danced until the
night became a brand new day. Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Cuando quieres invertir aparecen muchas alternativas, pero poca seguridad.
Yo invertiría en fondos mutuos.
A mí me recomendaron invertir en la bolsa.
436.000 resultados encontrados para inversión.
Existen muchas alternativas para invertir, pero ¿cuántas te dan una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año? Con Inversión Segura Almagro, te damos 4 impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu New SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Peugeot.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En un momento en que muchos negocios buscan reinventarse, en BCI te entregamos una dosis de inspiración para dar ese gran salto. Soy María Elena Dressel y te invito a ver Emprendex Show, nuestro programa de conversación donde buscamos apoyar a tu negocio con entrevistas a emprendedores y personas relevantes del medio. No te pierdas los estrenos de Emprendex Show todos los miércoles a las 22:30 horas en 3CC y encuentra los capítulos anteriores en las redes sociales de Banco BCI. Nos vemos. BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Creo las empresas que se involucran en el pensamiento creativo. Si no tratamos de desarrollar el espíritu humano, nos hallamos ante un gran problema.
Anita Roddick, la naturaleza empresarial. Cuando tenía poco más de 20 años, la fundadora de la compañía The Body Shop, Anita Roddick, emprendió un viaje por África y el Pacífico Sur que determinó su destino. La inglesa se adentró en las costumbres, ritos y medicinas de múltiples tribus y culturas, poniendo especial atención en cómo en el denominado Tercer Mundo, alejado de los laboratorios, la tecnología, la industria y las exportaciones, las personas cuidaban de su piel sobreexpuesta al sol, las picaduras de insectos y las variaciones del clima. Anita no solo aprendió las fórmulas nativas para elaborar productos para la salud del cuerpo y el pelo, sino que también se contagió de la sabiduría de la producción a escala consciente y basada en el respeto por sus proveedores, las plantas, los minerales, el agua y los recursos naturales en general. Roddick regresaría a Inglaterra aún sin sospechar que todos los conocimientos adquiridos en su periplo detonarían una revolución empresarial, ni que fundaría una exitosa compañía multinacional pionera en la promoción del consumo ético, el comercio justo y las metodologías sustentables. Nos reencontramos mañana tras las limpias huellas de Anita Roddick.
Tu mejor oficina puede ser tu casa. Smart Working, la integración entre trabajo presencial y virtual.
Trabaja conectado, seguro y en tu espacio. Conoce más en micompromisoesclaro.cl. Claro Empresas, transformemos tu negocio. No te sientas solo. PwC Chile está con los empresarios y emprendedores, hoy más que nunca acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a www.pwc.cl.